Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Tampoco paramos en Semana Santa. Aquí estamos de nuevo en este miércoles de esta semana, también marcada en rojo en el calendario, donde independientemente de la pasión religiosa con la que viváis estos días, espero que podáis disfrutar de unos buenos días de fiesta, que por lo menos podáis parar tal vez en vuestros trabajos, el que lo tenga, o en vuestras actividades en general. Que podéis tomaros un respiro y de alguna u otra manera disfrutarlo, desconectar, que es el caso pues de quien os está hablando, porque de lo que es mi trabajo profesional desconectaré bastante en estos días, mientras que lo que no me apetece para nada es desconectar de esta pasión que es la música. La vida sin música sería un error. Qué mejor que tener además un poquito más de tiempo para, por ejemplo, preparar este programa, para dedicarle a la página web. Por supuesto, también para dedicarse a uno mismo, que también hace falta. Pero insisto, todo ello, toda la actividad que uno realiza, siempre de fondo suele haber música, alguna canción. Y seguimos en ese sentido, descubriendo nuevas bandas, intentando hacerlas llegar hasta ti. En el día de hoy te estaremos contando lo vivido en el Alma de Fuego Fest. Pasó esa gira con Regresión, Guadaña y Zenobia por la Sala Santana 27 de Bilbao. Ya podéis leer crónica en nuestra página web. Pero bueno, para el que no le apetezca, pues brevemente os comentamos también esas sensaciones en este programa de radio. Hoy tendremos dos entrevistas. Estaremos charlando con la gente de El Dorado presentando su quinta obra, Mundo Aéreo. Eso será aproximadamente dentro de media hora. Y un poquito más tarde, para eso de las 7 y cuarto hemos quedado, con la gente de Red Branch, con un debut sorprendente a mi modo de ver, de título The Amazing Story of a Silkworm in My Soybox. Casi nada, ¿eh? Ese largo título esconde, ya os digo, una obra sorprendente, lo veréis. Por supuesto hay más cosas, a ver lo que pueden dar de sí estas dos próximas horas que ya empiezan. Bienvenidos a este programa dedicado al rock y al heavy metal. Así que arrancamos. Gracias por estar ahí.
Sabes que soy un huracán. Sabes que siempre estaré hasta el final y nunca jamás me harán caer. Lo llevo en la sangre y a fuego en la piel. Llevándolo en el corazón como una red. que soy un huracán. Sabes que siempre estaré hasta el final y nunca jamás me harán caer. Lo llevo en la sangre y a fuego en la piel. Sabes que soy un huracán. Sabes que siempre estaré hasta el final y nunca jamás me harán caer. Lo llevo en la sangre y a fuego en la piel.
La verdad que fue el himno, podemos decir, de la noche, no porque no hubiera otros, pero muchos fueron al concierto con este tema en la cabeza. Quedó demostrado a lo largo de la actuación de Zenobia, ya que espontáneamente salió de las gargantas del público en más de una ocasión. Evidentemente fue el tema de cierre, el gran himno de Zenobia, bueno, desde hace ya muchísimo tiempo. Pertenece a ese Alma de Fuego, a ese primer Alma de Fuego que editaron ya hace ya algún tiempo y con el cual podemos decir que como banda despegaron allá por el año 2009 de forma definitiva. Ahora venían presentando Alma de Fuego 2, de ahí ese Alma de Fuego Fest que ellos han encabezado junto a otras dos bandas muy, muy, pero que muy interesantes dentro de lo que es el heavy metal. Vamos a ya decir tradicional, pero no porque sean bandas que no aportan nada nuevo, porque creo que en todos los casos pues tienen bastante que decir en la actualidad. Esas dos bandas que acompañan a Zenobia, todos sabéis que son Regresión y Guadaña. Abrieron los catalanes Regresión con el quinto disco ya en camino. Presentaron dos temas ya de ese próximo disco que nos pone los dientes largos, muy buena pinta. Lo que tiene el nuevo material de una banda que merecería estar bueno, mucho más considerada de lo que está. Noches como esta pues no está nada mal que se den un pequeño baño, ¿no?, entre un buen número de gente, a mi modo de ver, en una sala Santana 27, que es la más grande que hay en Bilbao, que es una apuesta ya de por sí muy grande el llevar a estas bandas a una sala así, pero también es la forma precisamente de hacer notar que existen estos grupos y que están desarrollando un buen trabajo. Así que, por lo tanto, a Regresión, por ejemplo, abriendo la noche, les vino muy pero que muy bien presentarse ante tal vez algunas personas que igual no conocían aún a la banda, a pesar de que ya digo que llevan años metiendo caña y haciendo buen heavy metal melódico. Una vez más, la banda catalana hizo un concierto pues pulcro en todos los sentidos, ejecución fantástica. Quien se ha escuchado los discos comprobará que en esos trabajos no hay ni trampa ni cartón y que precisamente el grupo está muy confeccionado para el directo, para hacer las delicias de todo seguidor del heavy metal melódico, con una buenísima voz al frente. Pedro Guijarro, yo creo que en este estilo es uno de los grandes vocalistas. No será de los más espectaculares en cuanto a tirar de falsetes ni nada por el estilo, pero qué pedazo de voz que tiene el amigo y cómo borda todas esas melodías. Por supuesto, apoyado en una excelente banda, muy clásica, dos guitarras, con ese juego tan fantástico que también le dan, y una base de rítmica potente. Y presentando todavía Prisioneros, el anterior disco, aunque hubo ya canciones del nuevo disco, del que se editará, creo que dijeron ya, pues eso, muy poquitos días. Todavía Prisioneros era un poco el telón de fondo, vamos a decir, de este concierto. Era, todavía había pues referencias precisamente visuales a ese trabajo discográfico, pero también, como no, repasaron algunos temas previos. Yo todavía considero que incluso el primer disco, que es el que se queda fuera, podían rescatar algún tema, pero en cualquier caso, buenísimas canciones todas las que expone Regresión, y buenísima ejecución siempre que les hemos visto en vivo. Luego Guadaña, que a nivel visual pues la verdad que es espectacular por sí solo, ¿no?, porque tiene ese juego vocal y también ese juego a nivel de interacción en el escenario de Salva y Glory, también ese punto personal de alternar dos voces y no hacerlo de la manera más típica, al menos cuando se ha venido haciendo en los últimos años dentro del metal, con un nuevo trabajo discográfico como es Karma, el cual copó la mayoría del setlist, sin olvidar también en referencias al Grito del Silencio, como ese otro himno de esa noche, como fue Heavy Metal. Y por cierto, hablando de himnos, hemos hablado de Regresión, pues viene un himno nuevo que iros apuntándoos, ¿eh? ¿Quién soy yo sin el puto rock and roll? Apuntarlo, porque va a ser también otro de los futuros himnos de toda la gente que nos gusta este estilo de música. Pues bien, Guadaña, también digo, tienen el suyo, ese heavy metal, que como bien dijo Salva, es un poco lo que les mueve a seguir haciendo carretera, a seguir haciéndose muchísimos kilómetros, subiéndose a los escenarios, precisamente por eso, porque tienen el heavy metal muy arraigado y lo facturan también de una manera pues impecable. Ya con Juanma Patrón en la guitarra, acoplado perfectamente en la banda. No vinieron con su actual bajista, hubo ahí una sustitución, pero vamos, desde luego quedó perfectamente cubierto ese hueco, y la banda se marcó también una actuación de órdago, con mucha conexión con el público, mucha entrega, mucha garra por parte de todos los componentes de la banda, entrega absoluta por parte del grupo, y calidad. Es un grupo de verdadera calidad que sigue teniendo mucho que decir. Son tres discos editados fabulosos bajo el nombre de Guadaña, casi yo sumaría el de Uma, porque bueno, o sea, ese sello queda impreso, aunque hay que reconocer que la banda ha evolucionado muchísimo ya con el nombre de Guadaña, y ha modernizado también mucho el estilo, cada vez endureciendo un poco más la propuesta, modernizándola y a la vez haciendo temas, por lo menos en este último disco, que tienen muy buenos estribillos, la verdad que ideales precisamente para estos directos. Y hablando de buenos directos, pues el que tiene Zenobia, que han mejorado, los que les hemos visto desde una época bastante primigenia y les podemos ver en la actualidad, la verdad que hay que decir que la mejora del grupo es absoluta. Han ido cambiando de formación, han ido cambiando incluso de formato también. Ahora tienen teclista, antes no tenían, y bueno, le ha dado mucho juego también de cara a este directo. Y hay que recalcar la lucha por un sueño, que es la que lleva Zenobia desde el inicio, apostando por bilbainadas, ¿no? Como decían ellos en este caso, que tal vez no sea tanto, porque nosotros hemos visto la Santana 27 con grupos internacionales este mismo año, en principio sí destinados a este tipo de salas más grandes, y que no han tenido la cantidad de gente que, por ejemplo, ellos han tenido en esta ocasión. Así que tal vez no sea tanto una bilbainada, y sí una verdadera apuesta por verse como un grupo grande, pues dentro de por lo menos de lo que es el metal hispano, que por trayectoria también lo merecen. Es constancia la que llevan, muchos trabajos ya editados, son 5 discos también editados, más trabajos especiales y directos donde cada vez se les ve mejor, con un Jorge Berceo, por ejemplo, que aparte de que traza mucho mejor todas las melodías de lo que le hemos visto, incluso, por ejemplo, en este tema que hemos escuchado ahora mismo en estudio. Hay que decir que esto lo llevo en la sangre. Hoy lo canta muchísimo mejor de lo que lo cantó incluso en estudio hace unos cuantos años. Y además también tiene una mayor variedad de registros, se atreve con algunos agudos que antes tal vez pues no se atrevía. Se nota esa mejoría en el vocalista y luego también en el resto de la banda, pues con gente como Víctor de Andrés, que creo que es un guitarrista de una clase tremenda. Escenario grande el que llevaron, esas escaleras ahí en el fondo del escenario también dan muchísimo, pero con muchísimo juego. Podría ser una gira que trajeran algunas bandas, o el escenario que trajeran algunas bandas europeas que vienen precisamente destinadas a este tipo de salas más grandes. Y luego algún numerito en forma de espectáculo, como en una de Piratas, que si veis las fotos en nuestra web, pues veréis que la montaron, pero que bastante gorda en ese momento. También con muchos temas del último trabajo, como no puede ser menos, ese Alma de Fuego 2, pero también acordándose, como no, de grandes canciones que nos han dejado a lo largo de su discografía. Insisto, por escrito lo tenéis en lamiradanegra.es, y si queréis también con más fotos, hemos compartido la crónica con rafabasa.com. Nosotros continuamos, vamos con la primera presentación en el día de hoy, lo nuevo de Valdemar. Están a punto de editar un EP limitado, ojito a esto, en formato digipub, que contienen 3 temas de su próximo quinto álbum, que llevará por título Against All Kings. Este EP pues lo presentan antes, y además la banda estará actuando en vivo, totalmente gratis, en Bilbo Rock. Luego te decimos con los acompañantes con los que vendrán el 12 de mayo, y estarán presentando All King Visions, que es el título del EP, ese EP limitado a 600 copias de adelanto del próximo trabajo discográfico. Precisamente lo disfrutamos contigo con este tema que tenemos de adelanto, lo nuevo de Valdemar, All King Visions, nuevo EP, y este tema, Howling at the Moon. Thank you. Discos Valdemar el día 12 de mayo en la Sala Bilbo Rock de Bilbao presentando este nuevo EP. Ojito a la hora porque su actuación es tardía, a las 12 menos cuarto de la noche está anunciado. Antes a ellos actuarán en el mismo cartel Osiris a las 10 de la noche y Beyond His Fate a las 11. Información sacada del propio cartel que nos han hecho llegar. Continuamos con Heavy Fire, el nuevo trabajo de Black Star Riders. Tercero en la trayectoria de la banda que se juntará realmente, como todos sabéis, siendo un homenaje a Thin Lizzy, con alguno de los miembros precisamente pues de Thin Lizzy. Y aquí estamos con este tema fabuloso, Dancing with the Wrong Girl, de Heavy Fire, lo nuevo de Black Star Riders.
I lost my faith.
reinventarán desde luego para nada el hard rock. Pero qué pedazo de debut se han marcado estos suecos, o se marcaron. Fue editado en el año 2016, ya ha sonado en este programa. Y aunque uno no deja de digerir novedades completamente pues editadas en caliente, también me apetece, que para eso tenemos dos ediciones del programa a la semana, volver a rescatar, cuando así entiendo se lo ganan por el interés, trabajos como este, Beer Bone Company, homónimo debut de estos suecos, de los cuales pues ninguna referencia más tengo sobre de dónde vienen sus componentes. Solo sé que facturan hard rock a las mil maravillas. Acostumbrados estamos cuando vienen de por ahí arriba las bandas que por lo menos respondan a un nivel de calidad, aunque en este caso, aparte de ese nivel de calidad, creo que tienen también ese algo de frescura, por lo menos. Y ya digo, a mí si te gusta el hard rock, es verdad que va para un público muy concreto, muy encaminado hacia ese hard rock, sin buscarle tampoco tres pies al gato, pero si es lo que te gusta, estoy seguro que el debut de Beer Bone Company, así que busca su nombre, seguro que te va a gustar, te lo recomiendo. Y si te gusta algo un poquito más setentero, con cierta reminiscencia, bueno, tanto al hard rock como al stoner, un poquito más de grosor en las guitarras, pues no hace falta irte tan lejos. Aquí en Vizcaya tenemos esta banda que ya escuchas, Greg Totem. Serán invitados en el próximo programa de La Mirada Negra, este sábado, día 15 de abril, pasarán por nuestros estudios. Y una semana más tarde, algo más, 8 días, el domingo, día 23 de abril, estarán actuando en el Café Teatro La Nube de Santuchu, en Bilbao, junto a Acid Mess. Hablaremos con ellos, como digo, en apenas 3 días, sobre ese concierto y, cómo no, sobre la gestación de la banda y este primer EP que nos han presentado, Greg Totem. Find the lost in life, full of black and red skies, beauties all the world, and there's nothing out to try. See, this has been written by your son of planet land. Something scream out of hell.
aéreo, toma uno.
Ya 5 trabajos discográficos de absoluta clase, nivel y talento, de magia también, porque la música también se compone de algo especial, de esa química que transmite esta banda, que en los últimos años, pues a nosotros personalmente, a la gente que hacemos este programa, nos parece uno de los grupos más interesantes que han surgido en nuestro panorama y poco a poco vienen haciendo una carrera más que meritoria, en tiempos tal vez complicados de forma general para la cultura, pero haciendo un camino completamente brillante por su parte con cada uno de sus discos. El último es este Mundo Aéreo, un trabajo en el cual cambian un poquito la tónica, lo graban completamente en directo, en analógico, suena por lo tanto un tanto más crudo, más natural si cabe, aunque la banda siempre ha tenido esa fluidez, y en definitiva acaban plasmando un nuevo disco con un puñado de canciones que transpiran muchísima esencia, y a los que les guste el buen hard rock de raíz muy, muy clásica, pero con ese componente personal, yo estoy seguro que le van a cautivar una vez más. Son El Dorado y tenemos al otro lado del teléfono a su bajista, César Sánchez. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, pues
encantado de saludarte.
Encantado. Nos hemos hecho un poquito de rogar, pues por la cantidad de lanzamientos que tenemos y porque bueno, porque el tiempo por desgracia es limitado. Pero sabes perfectamente que tenemos a la banda como uno de esos grupos que vamos, que lo tenemos encumbrado porque os lo merecéis. Vamos, no porque nos apetezca.
Bueno, gracias. Nosotros solo hacemos música y bueno, ahí andamos con peleando por seguir, por mantenernos, ¿no? Que no es nada sencillo, ¿no?
Eso es, sabemos lo que hay que currar, pero bueno, vosotros, como digo, el camino que venís haciendo es brillante, ¿no? Yo no sé si la satisfacción de la banda es tal como yo puedo percibirla, ¿no? Porque cierto es que luego hay otro componente que es, bueno, una respuesta que por desgracia para la música se niega. No es ya que no llegue, porque quien nos conoce, pues yo creo que cae, si le gusta el hard rock, ya digo, cae en vuestra red. Lo difícil es la difusión, ¿no? Llegar a
claro,
la gente. Pero lo que es el camino que estáis haciendo, tenéis que estar más que orgullosos de ello.
Estamos orgullosos, porque claro, ir por la vida haciendo este tipo de música desde España, que es el puto culo del mundo para esto, y seguir en vida seguir vigentes y haciendo música es casi te diría que un milagro, ¿no? Porque si nosotros en vez de ser no somos de Madrid, pero vivimos en Madrid, pues fuésemos como pues de California, pues igual las cosas serían distintas, ¿sabes? Así de claro.
Bueno, de todas formas siempre habéis tirado también un poquito para ese lado anglosajón, siempre habéis editado en inglés, sí, vuestros trabajos, de bueno, no sé si siempre, o por lo menos los últimos siempre han tenido,
sí, los últimos, sí,
han tenido edición en inglés, y habéis hecho además pues giras por muchísimos países, tanto en Europa como en Estados Unidos, Canadá, es decir, que esa apuesta internacional por vuestra parte sigue vigente, ¿no?
Lo está, porque como te decía, es que aquí es muy complicado, o sea, España es un país para el rock así potente muy complicado, o sea, y no por lo que nos pase solo a nosotros, sino porque le pasa incluso a las grandes bandas internacionales que están empezando a petarlo, hacen conciertos enormes fuera de España, vienen a España y tocan en salas de 1,000 personas, ¿sabes?
Uh-huh.
Bandas como Rival Sons o Blue Steels o bandas así que hoy por hoy ya son estandartes de nuestro estilo, pues aquí no, aquí hacen, bueno, vienen porque les pilla de paso las giras y lo hacen, y nosotros pues un poco a la inversa, tratamos de salir siempre que podemos fuera, porque vemos que la progresión es mucho más grande que aquí, ¿no?
Bueno, el título de este trabajo, de este mundo aéreo en inglés, es Ride the Sun, uh-huh, lo diré bien, para quien lo quiera pues buscar, y eso sí, es curioso que siempre buscáis un poco llegar a ese público anglosajón, Latinoamérica, con vuestros trabajos en castellano, ¿cómo lo veis?
Pues lo vemos genial, lo que pasa es que no conocemos a nadie allí, uh-huh, o sea, nos habría encantado, ¿no?, que tener una conexión, alguien con quien poder dar el salto, porque sí que creo que es un tipo de música que en ese continente mataría, ¿no? Es algo que bueno, veo muchas bandas, los conciertos en Argentina, en México, son impresionantes, ¿no? Y creo que es una cuestión de, como casi muchas cosas en la vida, de tener un conocido cercano o alguien que apueste por la banda en esa zona y que nos impulse, porque nosotros desde aquí es muy complicado hacerlo.
O sea, que por lo tanto la puerta está abierta, lo que pasa es que, claro, no hay que tirarse, sí, a la piscina, hay que contar con algún apoyo, claro.
Claro, es que sí, ya nos hemos tirado tanto a la piscina sin agua que ya no nos, sí, quedan huesos libres, estando roto ya, así que mejor tirarnos con algo de agua por ahí, ¿sabes?
Bueno, yo tengo que decir que a mí personalmente, igual es porque es el idioma que entiendo, ¿no?, siempre me ha llegado muchísimo la banda en castellano. Lo que me sorprende es que en vuestras giras a nivel estatal también metéis en el repertorio algunos temas en lengua inglesa. Sí,
sí, sí, sí. Eso, bueno, más que nada es porque es muy difícil, vamos, muy difícil cambiar el chip, ¿no? Giramos mucho fuera de España, luego aquí, y sí que creemos que hay algunas canciones que tienen más sentido en un idioma que en otro, pero es verdad que deberíamos, no lo proponemos,
uh-huh,
hacer en España todo el repertorio en español, y cuando estamos fuera pues lo hacemos en inglés, justo la inversa, hacemos algún tema en español y otros en inglés, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí deberíamos darle más peso a nuestro idioma. Es difícil, es muy complicado,
uh-huh,
porque son muchos discos multiplicados por dos,
sí,
son 10. Y claro, si giras fuera de España, pues es difícil cambiar el chip, ¿no? Para,
claro,
para el que canta, claro.
Claro, sobre todo para Jesús Trujillo, aunque yo no sé si cuando él compone en inglés, compone en castellano, ¿lo hacen distintamente?
Pues sí, depende de la canción. Hay canciones que surgen en un idioma, canciones que surgen en otro. Y bueno, no hay un criterio ahí, ¿sabes? Uh-huh. Él escribe todas las letras, eso sí, y como te digo, hay canciones que han nacido en español y otras que lo han hecho en inglés, pero no hay una norma en ese sentido.
Bueno, yo tengo que decir que Karma Generator, vuestro anterior trabajo discográfico, os dejaba el listón tan tan alto que yo digo, bueno, a ver qué es lo próximo que van a hacer. Y yo creo que, bueno, este disco vuelve a ser absolutamente maravilloso, y hay algo que le hace distinto, que es el hecho de que lo habéis grabado en directo, analógico, no habéis contado, sí, sí, con Richard Chiqui en esta ocasión. No sé, yo creo que es algo que os ha podido venir bien, porque ya digo yo, y lo digo desde ahora, que Karma Generator a mí me parece un disco casi casi insuperable, ¿no? Ya casi estar a la altura.
Es un discazo, la verdad. Lo pienso igual.
¿Teníais vosotros también en ese sentido, no sé si pensabais, cómo superarlo, evolucionamos hacia algún sentido, hacemos algo diferente? ¿Sentíais cierta presión?
Es muy difícil. ¿Mm? Es que es muy difícil, ¿no? Es tan difícil, tú tienes razón, mira, con el disco, con Karma... recuerdo girar por Europa y tocar en festivales y estar tocando en festivales con bandas como Gotthard y bandas enormes que se acercaban a nosotros y me decían, tío, el mejor disco de hard rock de este año es este que habéis hecho vosotros. Te quedabas impresionado, ¿no? Es un gran disco, yo así lo pienso también. Pero bueno, cuando te propones seguir haciendo música, tienes que ponerte retos, y porque si no te pones retos, te instalas en una zona de confort que no es buena para la creatividad. Entonces, lo que se nos ocurrió, y es algo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo, pues es grabar en cinta, grabar en directo, grabar sin claqueta, y ya está, y hacer dos o tres tomas de cada canción y elegir una. O sea, las canciones están grabadas, algunas a una toma, llegar, grabar y ya está. Y esto es algo, claro, evidentemente tiene mucho riesgo, pero para una banda como la nuestra, que ya tiene tanta carrera, que ya llevamos tanto tiempo juntos, pues no es tan complicado, se puede hacer y se puede hacer bien.
Entonces, ¿buscabais eso, el hecho de buscar algo diferente y por eso lo habéis hecho así? ¿O había alguna otra razón también? No sé.
No, es una cuestión de algo que teníamos en mente desde hacía tiempo, grabar de esta manera, tratar de ver cómo suena un disco grabado a la antigua usanza, auténticamente como los 60, ¿no? Sin ninguna guía, simplemente todos juntos en una misma sala. Y era ver un poco cómo respiraba la banda en estudio de esta forma, ¿no? Y ofrecer algo que rompiese un poco con todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y creo que el disco pues es muy distinto, que es algo que, bueno, tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Hay quien no lo ha entendido y hay quien a quien le ha parecido magistral. O sea, es así, pero son grandes riesgos.
Claro, vivimos tiempos muy modernos, la figura del productor coge mucha importancia. Lo que se puede hacer en un estudio, ¿no?, a nivel sonoro, la verdad es que es bestial, pero lo que no se puede captar es esta esencia que por ejemplo era aquí, ¿no? Es un poco ir hacia atrás en el tiempo, ¿no? Dejar un poco de lado lo que es la producción en estudio, esa frialdad, y volver a lo que es una banda en directo sin trampa ni cartón. Que bueno, por otra parte, igual es hasta, vamos, buscándole otro punto positivo, igual es hasta más económico, y luego resulta que el que entiende la música lo puede valorar incluso más.
Sí, es más económico indudablemente, porque tienes menos sesiones de estudio que si lo haces con un sistema de producción, digamos, entre comillas, más moderno. Y desde luego el que ha escuchado música y se pone este disco en vinilo en su casa, suena que no veas, es impresionante. O sea, tiene ese sabor que de los discos de antes, ¿no? Que yo creo que en ese sentido yo soy un gran defensor de los discos grabados antes, porque creo que suenan mucho mejor que los discos actuales. Es mi opinión, ¿sabes? Todo suena muy brillante, muy alto, muy fuerte, y está muy fuerte, pero el volumen es el volumen, nada más, ¿no? Para mí le falta la esencia, ¿no? Y le faltan los cojones que había antes tocando.
Claro, ¿tú escuchas?
Eso es una cosa que nosotros queríamos dejar aquí clara.
Tú escuchas el primer disco de Led Zeppelin, por ejemplo, que se grabó en apenas un día, y la verdad que es increíble. Y hay cierta, bueno, me recuerda en parte este disco, y nunca sois una banda que me hubiera recordado en concreto a una banda, pero sí que cuando os he escuchado, fíjate que se me ha venido mucho a la cabeza Led Zeppelin, tal vez porque este disco tiene algunos pequeños toques folk, que Led Zeppelin también puntualmente los metían, no sé, y se me ha venido mucho a la cabeza, no sé si para vosotros ha sido una referencia a la hora de grabar así.
No lo hemos utilizado como una referencia, es una banda que duda cabe que nos gusta mucho, como tantas otras de incluso actuales, ¿no? Hay bandas muy buenas ahora y bandas de los 60, de los 70, 80, 90, o sea, hay bandas muy buenas. Zeppelin siempre es un referente que, digamos, está muy de moda, y es verdad que tenemos una forma de tocar, un estilo, un tipo de sección rítmica, Javier Planelles y yo al bajo, pues que te puede recordar a veces, ¿no? Por esa ir al grano, ¿no? Y hacer las cosas muy desde las canciones y como lo hacía Zeppelin, ¿no? Que era muy, muy trabajando para los temas, ¿no? Y probablemente por eso. Y es verdad, no es el primero que me lo dice, ¿no? Es un disco que tiene ese un poco aire a esos discos de Zeppelin primeros, pero es, entre otras cosas, por la forma de grabarlo, ¿sabes? Porque, claro, aquí no hay trampa. También te digo que Javi Planes tiene una Ludwig del año 70 y mis bajos son de finales de los 60. O sea, son instrumentos que, claro, que también te llevan ahí.
Es curioso que con este disco, claro, siempre habéis sido una banda que evidentemente habéis bebido mucho de los 60, de los 70, pero también habéis tenido siempre un estilo que a mí por lo menos me ha parecido que modernizaba precisamente aquellas influencias. Tal vez con este disco se os pueda meter un poquito más en ese rollo revival, ¿no? Que es una palabra que a algunos le gusta y a otros no. A mí personalmente no me suele gustar demasiado, aunque a veces la pueda utilizar, Porque yo entiendo que sois bandas que estáis aportando algo en la actualidad, que no os estáis limitando a clonar o a vivir de lo que es el pasado.
No, esa es mi opinión. Desde luego, no nos hemos inventado nada, eso es así, pero sí que creo que nosotros tenemos una personalidad muy muy acentuada, ¿no? Yo veo bandas que hacen las cosas muy bien, pero que sí que tienen esos guiños para atrás que son descomunales, ¿no? Hablaban antes de Rival Sons, pues hay algunas canciones de Rival Sons que la mitad del riff es un tema de Zeppelin. Y bueno, claro, una cosa es tener influencias y otra cosa es mirar lo que hacen otros, ¿no? Y, claro. Y nosotros no estamos en esa línea, ¿no? Jugamos a crear y a tratar de aportar, y creo que en nuestra carrera hay canciones que para la música ya suponen algo, o al menos eso humildemente pienso yo.
Bueno, con respecto a Karma Generator, se puede decir que este disco, vamos a decir que tiene composiciones más de captar a la primera, más sencillas, más directas, pero dentro de eso es increíble la cantidad de detalles que habéis aportado con algunos instrumentos que han aportado algunas colaboraciones, ¿no? Hay vientos, hay algunos instrumentos de cuerda que al final hacen que lo que puede ser, vamos a decir, un poco más directo en cuanto a lo que es la composición, sin embargo luego es más detallista.
Sí, está muy enriquecido, nos gustan mucho los trabajos de percusión también, hemos metido bongos, congas en el tema, hemos metido trompetas, hay cosas que son elementos con los que nunca habíamos jugado y que creemos que suman en cualquier tipo de música, ¿no? Es difícil pensar que una trompeta puede entrar en un tema de rock, pero sí que entra, sí. Y es cierto también que eso lo enriquece mucho y te lo lleva a otro lugar. Que creemos que se trata de sumar y nosotros de motivarnos y de sentirnos creativos y luego para nuestra gente, la gente que sigue nuestra banda, pues algo que siempre digo que me gusta mucho, ¿no? Y es que tú no puedes coger un tema de un disco y ponerlo en otro, es que no pega. O sea, coge cualquiera de nuestros álbumes, que ya son 5, intenta poner un tema de un disco en otro y no encaja. Hay una continua evolución hacia, no se sabe dónde, pero sí que es completamente diferente, y a mí eso es algo que me gusta mucho, ¿no?
Eso es, que haya una diferenciación y que sin embargo cada disco tenga un propio aura. Yo no sé si se consigue porque el momento de composición de las canciones es el mismo, porque se busca, porque los textos, vamos a decir, que pueden tener algún tipo de nexo de unión, pero sí que habéis conseguido que cada disco es diferente, pero sin embargo todos tienen como un aura especial que identifica todos los temas dentro de cada uno de ellos.
Eso es verdad, creo que sí, creo que nosotros aún pensamos en los discos como obras globales, o sea, cada disco es una obra para nosotros, y así es como lo enfocamos, ¿no? Y por eso seguimos haciendo discos, si no, sinceramente, tal y como está el panorama, pues haremos EPs y ya está, ¿no? Si al final la gente escucha 3 canciones de un disco de 10 o de 12, pues vamos a hacer 3 canciones, porque nosotros, somos capaces de hacer 10 o 12 al año, pero buenas canciones, incluso, bueno, para hacer un disco de 10 o 12 componemos 40 o 50 canciones, pero si al final luego la gente no las escucha, pues ¿qué sentido tiene? Para nosotros da igual ese sentido, porque creemos que un disco es una obra y ya está, y por eso hacemos discos.
Y se respira una química muy especial entre vosotros. Es una banda con una formación bastante estable, ¿no? Porque Javi Planelles estuvo un tiempo fuera del grupo, entró Cristian Giardino durante una temporada, que creo que lo hizo muy bien. Volvió no tardando mucho Javi Planelles, que al fin y al cabo, vamos a decir que no sois una banda, como suele ocurrir muchas veces, que se rompen en mil pedazos, hay un montón de cambios. Vosotros más o menos seguís, ya digo, quitando ese
sí,
periodo,
sin paso.
Eso es, lleváis muchísimo tiempo los 4 mismos componentes, eso hace que se respire una química muy muy especial, ¿no?
Sí, llevamos 6 o 7 años juntos, y digo los cuatro sí, músicos, y claro, se nota en directo, pues ni te quiero contar, los shows del Dorado creo que están genial por eso, ¿no? Somos una banda muy que improvisa un montón también en directo, que le gusta arriesgarse, y eso, si no tienes esta química personal y este conocimiento de los unos con los otros, pues no sale tan bien, ¿no? Sí que tenemos una química musical brutal. Yo sé que tenemos una, con toda la humildad, una gran banda, ¿no? Mucho mejor que cada uno de nosotros por separado, ¿no? Cada uno de nosotros como músico tiene sus competencias, pero como banda somos una banda muy potente.
Y una química, tú bien lo has dicho, ¿no? Química musical, pero que tal vez no podría darse si no existiera también a nivel personal.
Sí, no se puede dar, es imposible. Van unidas, y sobre todo en este momento de la música, ¿no? Donde todo es tan complicado, donde estás peleando solo, las bandas vamos solas, ¿no? Nadie, con muy poquitos apoyos. Pues si no tienes química, si no te diviertes, si no te lo pasas bien con tus amigos de viaje, pues apaga y vámonos. Sí, hace falta una buena relación personal.
El apoyo viene directamente por parte de la gente, con la cual habéis vuelto a contar, sí, sí, a través del crowdfunding. Que esos no os fallan, ¿eh? Y es que ya digo que sois un grupo que, bueno, hay dificultad para llegar a los oídos, pero una vez que se llega, yo creo que vosotros sois de los que ya tenéis a la gente en el bolsillo, ¿no? Y yo creo que eso es hoy en día lo que está manteniendo directamente a las bandas, el apoyo directo con el público.
Bueno, estoy completamente de acuerdo. Nosotros tenemos esa suerte, ¿no? Tenemos la suerte de que cuando la gente escucha nuestra música, se queda con nosotros, la gente que le va este estilo, claro. También es verdad, y te tengo que confesar, que a nivel de festivales parecemos transparentes. O sea, somos un grupo que mueve gente en muchos lugares del país, pero los festivales no cuentan con nuestra banda. Uh-huh. Hay muy pocos festivales que lo hagan, ¿no? Que sería una gran exposición para nosotros. Y es algo que bueno, desconozco la razón, pero bueno, es una realidad, ¿no? Nosotros hacemos mucho circuito de salas, Y nos encantaría entrar en algún festival en este país.
Por supuesto, lo que pasa que ahí ya sabes que muchas veces va todo por agencia de management, que te venden el pack completo.
Ya. Supongo que sí, claro. Nosotros no estamos en ningún pack y como te digo, me sorprende mucho, ¿no? Veo mogollón de... Pues no sé, yo creo que nuestra banda debería tocar en algunos festivales como La Esquena. Debería haber tocado alguna vez, no te digo... O sea, alguna vez, digamos.
A estas alturas...
Que a mí me haga ilusión, es que me da lo mismo, ¿sabes? Uh-huh. Lo digo más por el público que me pueda conocer a mí, uh-huh, que por participar en ese festival, que en realidad me da igual.
Yo añado más, en un festival como La Esquena, con la trayectoria que lleváis, tenéis que tocar en un puesto incluso de cierta relevancia. No voy a decir que cabezas de cartel, ¿no? Pero que no deberíais estar abriendo a las 4 de la tarde, a mí no me cabe ninguna duda. También bueno, lo creo.
Yo creo que... Mira, esto es muy simple. Los discos están ahí, se pueden consultar. Los escuchas y te haces una idea, y si te vienes a un concierto te haces una idea también. O sea, aquí esto es de verdad todo. El último disco está grabado en directo. Uh-huh. Antonio, esto dime tú, es que no aquí no hay trampa ni cartón. Uh-huh. Pero bueno, chico, de momento es algo que lo siento como ya si quieres una batalla perdida, ¿no? Creo que es algo que nosotros no haremos nunca y tenemos que seguir por otro camino.
Ya digo que ahí funcionan mucho los contactos, managers, a veces también compañías, y vosotros, claro, vais muy por libre. ¿Nunca ha llegado a nadie que os haya puesto sobre la mesa, yo qué sé, alguna oferta que, no sé, que os haya cautivado? O todo lo contrario, igual alguien ha llegado y os ha propuesto cosas que os han parecido, pues no sé si ridículas o...
Sí,
¿qué habéis vivido en ese aspecto de oficina, no?
Pues, claro, sí, gente ha venido, pero sin aportar, sin sumar nada y no nos ha traído a cuenta. No, en realidad no hemos tenido una propuesta, digamos, sólida, porque lo habríamos tirado para adelante. Creo que una banda como la nuestra necesita ese tipo de apoyos, un apoyo un poquito mayor, para poder sacar la cabeza, ¿no? Y sacar la cabeza, bueno, a un nivel, al nivel que la banda yo creo que se merece a estas alturas de carrera, ¿no? Pero bueno, oye, que este es nuestro camino y lo que tenemos que hacer es seguir disfrutándolo.
Claro.
Y vamos a seguir haciéndolo, y ya está.
Y esa es la meta, ¿no? Yo recuerdo que tú me decías en algunos momentos, hemos salido en busca del dorado, igual resulta que el dorado es el camino, ¿no? No está al final, sino que está durante todo el trayecto. ¿Cómo lo ves tú?
Eso es, yo lo veo así, uh-huh. Yo creo que esto no es una cuestión de hacerte expectativas, sino de escribir canciones buenas con gente que te arropa, que es potente, y seguir grabando discos y haciendo giras, ¿no? Con nuestra humildad, como siempre, y humildad porque no nos queda otra, vamos. Que sí, ya me gustaría a mí tocar aquí en el Palacio de los Deportes en Madrid, pero chico, tenemos lo que tenemos, que no me quejo, ¿eh? Cuidado, no me estoy quejando.
No, pero por supuesto que muchos quisieran tener estos discos, ¿no? Que al final es también la recompensa, el trabajo hecho y...
Eso está ahí.
Eso es, claro. Eso no os lo quita nadie. Y además, el hecho de haber hecho música que no es de usar y tirar, que como te he dicho antes fuera de micrófono, es música para permanecer en el tiempo y que vuestros discos, cualquiera de los que habéis editado hasta ahora, lo podrá rescatar dentro de 10, 20, 30 años, y estoy seguro que mantiene vigencia. Otros, tal vez en el momento pueden tener, no sé, cierta repercusión, pero no podrán decir lo mismo.
Sí, yo creo que sí. Creo que nuestra música tiene esa virtud, ¿no? En nuestro disco, por ejemplo, Dorado, que es del 2009, pues te escuchas ahora el disco, que es algo que yo he hecho recientemente, después de un montón de años, y te quedas impresionado. Es que el disco es totalmente vigente. Es un disco que podíamos sacar ahora, así te lo digo.
Claro, y eso es lo importante de la música. Algo completamente atemporal e imperecedero, ¿no? Que eso es lo que marca verdaderamente la buena música. Y también con formatos muy cuidados, porque yo tengo que decir que sois una banda que cuidáis mucho pues esos detalles, ¿no? Un sonido como este, ¿no? En analógico, que yo creo que si lo escuchas con atención capta muchísimos detalles. Y si ya te lo puedes escuchar en vinilo, ya muchísimo mejor. Y es algo que vosotros también habéis hecho normalmente, ¿no? El hecho de cuidar el formato físico y también tener esas ediciones en vinilo, que a mí me parece que para una banda como la vuestra, pues es algo fantástico, vamos, algo que ya da mucho más valor a vuestras obras.
Hombre, para mí es que es fundamental y además creo que la gente que nos apoya, antes hablabas de ellos, ¿no? La gente que entra en nuestros crowdfunding, pues es que se merece el cielo, se merecen todo, ¿sabes? Entonces nosotros podemos no ganar un duro, podemos gastarnos el dinero, pero queremos que la gente tenga lo mejor que podemos hacer nosotros, lo máximo de nosotros que lo tenga. Uh-huh. Y eso no solo es la música, recogerla en un buen estudio, hacerlo con buenos técnicos, sino también cuidar las ediciones, que el arte sea pues excelente y que algo de lo que nos podamos sentir orgullosos, ¿no? Que saques un vinilo, lo pongas en tu plato, o que saques un CD, lo pongas en tu coche y sea brutal, ¿no? Y veas la carátula y digas, joder, esto está muy bien, ¿no?
Y habéis solido tener títulos que llaman bastante la atención, ¿no? ¿Qué se esconde detrás de Mundo Aéreo, aparte de que es un tema del disco? ¿Por qué lo habéis elegido un poco como título de esta obra?
Un poco porque nos sentimos, un poco lo que te digo, ¿no? No solo como banda, sino incluso como seres humanos, ¿no? Estamos ahora mismo en un punto que parece que vivimos en un mundo paralelo, ¿no? En un mundo aéreo, un mundo distinto, ¿no? Y es un poco el reflejo de eso. Hay un montón de cosas que vamos viendo que van sucediendo, aquí no pasa nada, esto es como, pero esto, en fin, y no es por hablar de política ni nada de eso, ¿no? Pero que parece mentira, ¿no? Que se trague con las cosas que se traga, ¿no? Y por eso nosotros lo hemos llamado Mundo Aéreo, porque nos gusta estar en ese mundo que es paralelo, que es un mundo diferente, que es donde vivimos nosotros, ¿no? Que es el mundo del arte y el mundo de la ilusión por hacer sentir cosas a los demás.
Eso es, deberíamos romper mucho con ese mundo más material y precisamente pasarnos un tanto a este otro. Yo por lo menos lo recomiendo, vamos, y tal vez si pudiéramos librarnos de ese otro mundo, seguro que seríamos mucho más felices y más libres. Por lo
yo
menos
lo creo también.
Es lo que inspira en este caso la música del Dorado y este Mundo Aéreo, trabajo que hemos querido tener aquí de referencia, pues porque entiendo que así lo merece una vez más. Y por mi parte, pues César, poco más que añadir, que os reitero la enhorabuena por este disco, que lo que espero es que podamos estar muchos años en contacto, que podamos seguir apoyándoos, que es lo mínimo que podemos hacer con estas entrevistas, viéndoos en directo, hablando un poquito de la banda si nos es posible, e intentando que por lo menos el Dorado siga llegando a una, dos, a tres, a 100, 200 o 1000 personas más, ¿no? Lo que sea, porque sinceramente creo que la calidad de la banda pues así lo merece. Si me he dejado algo fuera de la entrevista, lo puedes decir ahora para terminar y luego me eliges un tema del disco, el que quieras.
Pues no, yo creo que hemos repasado un poco la actualidad de nuestra banda, así que genial. Y te puedo señalar para escuchar Antes de Jubilarme, que es el corte 2 del disco, es uno de mis favoritos.
¿Por alguna cosa especial o simplemente porque te gusta, ¿no? Que al final
bueno, me encanta el groove que tiene, ¿no? Me parece una canción muy que tiene un groove muy, muy, no sé, ¿no? Que te mueve el cuerpo. Y eso me gusta mucho.
Venga, pues ya está sonando. Gracias, César. Y seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
Muy bien. Hasta un saludo grande. Chao.
Ya está prácticamente aquí la gira de Il Niño a la vuelta de esta Semana Santa. Les tendremos en esta gira especial de 15 años de Revolución, Revolución, Revolución. Trabajo del año 2001 de la banda americana con raíces latinas. Y ahí estaba este tema, If You Still Hate Me, uno de los cuales pertenecen precisamente a ese trabajo discográfico. 18 de abril en la Jimmy Jazz de Vitoria, 21 de abril en Sevilla, 22 de abril estarán en Alsara, Valencia, y el 23 de abril en la Sala López de Zaragoza. Esperamos no perdernos, ahí estaremos, de hecho, si nada raro ocurre. A su paso por Euskal Herria, 18 de abril, Jimmy Jazz de Vitoria, junto a Ectomorph, Insight y Estortia, es decir, que no vienen solos, y por lo tanto el cartel también hace que merezca, si cabe, un poquito más la pena el pasarse por ahí. Y escuchad esta fenomenal banda, desde Australia nos estarán presentando 12 Foot Ninja. En concreto tienen gira también para este próximo mes de abril. Gira que pasará precisamente por escenarios estatales, en concreto 28 de abril en la Sala Bóveda Barcelona, 29 de abril en Chicago, en la Sala Changó, casi, Madrid, y el 30 de abril estarán en la Sala Stage Live de Bilbao. Se llaman, como bien te digo, nos llegan desde Melbourne, desde Australia, 12 Foot Ninja, y aquí les escuchamos precisamente en vivo, un poquito que sirva de preámbulo para calentar esos conciertos de finales de este mes por aquí, por nuestro país.
God's children can walk. The way of the beast is standing by his side. Oh, the land of the brave. When you fall in the night, you are mine. The land of my darkness, you are my brother. No, there is no escape. I'm not watching with prophet Moonshade. When you fall in the noise, you are me.
Finalmente, este tema, Collateral, pertenece a su segunda obra, editada en agosto de 2016, Oblier. Aunque aquí lo hemos sacado de un audio en vivo. 12 Foot Ninja, como bien os he comentado, estarán actuando en vivo, en concreto aquí en Bilbao, el día 30 de abril en la Sala Stage Live. Y la verdad que muy buena pinta por parte de esta banda australiana, marcada por esos sonidos modernos, actuales, en los cuales nos hemos metido, precisamente para ir dando paso a los siguientes invitados en el día de hoy, que son los que ya vais a empezar a escuchar. Red Branch debutaban hace ya algunos meses con este primer disco que de ellos hemos recibido, The Amazing Story of a Silkworm in My Soybox. Para mí, una obra sorprendente, al menos arriesgada, aún así yo creo que comprensible por parte de, bueno, de un público yo creo que bastante amplio. La vamos a desgranar un poquito más con alguno de sus componentes, pero bueno, lo importante es que escuchemos precisamente su música. War of Words, el tema que extraemos para enseguida entablar contacto con la banda vía teléfono. Se llaman Red Branch. When we mash muy recomendable la increíble historia de un gusano en mi caja de zapatos, o algo así significa el título de la obra, y ahí lo habéis podido apreciar, influencias de Muse, de David Bowie, de Depeche Mode, algo de metal industrial, tipo, bueno, Rammstein puede recordar en algún momento puntual, pero de momento no me cogen el teléfono, así que vamos a intentarlo un poquitín más tarde, a ver si conseguimos contactar con la banda, que habíamos quedado justo pues, hasta ahora, la verdad que bastante puntual, a las 7:15 de la tarde les he llamado, pero no atienden de momento la llamada, así que vamos a continuar con algo más. Es lo que tiene esto de seguir haciendo entrevistas en directo. Es que este programa, pues sí, normalmente lo procuramos, salvo que podamos estar cara a cara grabando alguna entrevista, normalmente solemos hacerlo como todos sabéis, en directo. Nos gusta hacerlo así. Tampoco tenemos a lo largo de la semana tiempo para mucho más, y en este horario, en esta franja horaria en que hacemos el programa, es también cuando a mí, por lo menos, mejor me viene charlar con las bandas, y que, bueno, también está ese encanto, ¿no?, de que se haga justo en el momento, pero a veces pues tiene problemas como este, que ahora mismo nos atañe, y es que Red Branch pues no nos coge el teléfono. Pero bueno, tenemos música, por supuesto, para seguir disfrutando contigo, como por ejemplo el debut de esta banda de Liverpool, también con una onda muy experimental, que a mí por lo menos me ha causado muy buena sensación. The Cold Sun es el título de la primera obra de Loate, es como se llama la banda, y precisamente contigo lo compartimos con el tema que ya mismo vas a empezar a escuchar. Loate, It's Yours. Pues espectacular, sonaba ahí la banda que hemos escuchado, Loate, un impasse que hemos necesitado para definitivamente, ahora sí, estar en contacto con la gente de Red Branch, interesantísima banda, afincada en Madrid, aunque bueno, si seguimos la nota de, bueno, su biografía y la nota de promo que nos mandan, con bastante misterio en cuanto a la procedencia de sus componentes, la gestación de la banda, pero eso sí, lo que no nos cabe ninguna duda, porque lo hemos escuchado, es que este The Amazing Story of a Silver in My Shoebox es un trabajo verdaderamente sorprendente, arriesgado, Bueno, juega con esos sonidos electrónicos, pero dentro de una onda también rockera y metalera, ¿por qué no? Con fuerza. Y desde luego un disco que a mí me parece que aporta pues frescura a nuestro actual panorama. Así que tenemos a otro del teléfono, ahora sí, a su guitarra y voz. Si atendemos también al nombre que se han puesto para cada uno de los componentes para la formación, él es Number 76. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, la verdad.
Bueno, ¿quieres desvelarnos tu nombre o no? ¿O seguimos con ese misterio?
El número 76 está muy bien.
Sí. Bueno, pues el trabajo se editó hace cosa de un año, vamos, que hace ya unos cuantos meses que se editaba. Lo que pasa que, bueno, tal y como está la música, pues a uno le va costando digerir pero todos los lanzamientos, pero damos oportunidad, ¿no? Y cuando hemos llegado a esto, pues es un disco que a mí personalmente pues me ha llamado mucho la atención, que me parece una gran obra y que creo que merecía la pena teneros aquí. Así que enhorabuena por ello.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que la intención desde el principio, desde que empezamos a grabar el disco, pues la verdad es que fue intentar hacer algo diferente, algo por lo menos novedoso, ¿no? Y bueno, la verdad es que es lo que pudimos hacer, ¿no?
Y bueno, ¿cómo se gesta la banda? Porque claro, no sabemos ni quiénes la conforman realmente en cuanto a nombre y apellidos, qué experiencia previa tenéis, de dónde venís, cómo llegáis, pero bueno, ¿qué me puedes contar, ¿no? De cómo surge Red Branch.
Pues mira, realmente es un poco la decepción del panorama nacional, ¿no? Con la música y tal. Entonces, pues queríamos empezar de cero y no queríamos que la gente que nos escuchara tuviera un referente de lo que hacíamos anteriormente, porque queríamos hacer algo realmente diferente. Entonces, pues dijimos, mira, ni nos quitamos los nombres, nos quitamos todo y empezamos desde aquí, desde cero de verdad. Y esto es el producto.
O sea, que tenéis experiencia todos en otras formaciones, ¿no? Que no sois gente que partís de cero.
Sí, claro, siempre llevamos muchos años en la música.
¿Formaciones que han tenido repercusión o no?
No, la verdad es que, bueno, un poco de todo. A veces has tocado con gente un poco más... Bueno, hemos tenido ocasión de tocar con gente que a lo mejor ha funcionado mejor y tal, pero esto, o sea, nosotros como banda y tal, pues no, nunca habíamos tenido tanta repercusión. Vamos, de hecho, este quizás ha sido el trabajo que más elogios ha recibido, ¿no?
Lo que pasa es que a la gente le gusta mucho tirar de currículum, ¿no? Decir lo que he hecho, inflarlo, además, si es posible, ¿no? Pues yo que sé, ganamos un premio, tal banda gana un premio, lo que sea, ¿no?
Sí, pero esto, la intención es todo lo contrario, la verdad, porque queríamos empezar realmente de cero, porque es eso, queríamos un poco separarnos de lo que se ha hecho, de lo que habíamos hecho hasta ahora. Y porque la intención realmente era, al menos a través del sonido, sacar algo diferente,
¿no? Algo diferente, ¿no? Un disco, por lo tanto, y en este país que, bueno, tiende mucho al inmovilismo, aunque la verdad que creo que tenemos buenas bandas, lo que pasa que tampoco hay el apoyo necesario, independientemente del estilo, pero sí que es verdad que la vuestra es una propuesta arriesgada, ¿no?, en principio.
Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que no es difícil ubicarnos, ¿no? Realmente es uno de los problemas que estamos teniendo, ¿no? Que quizá es demasiado pop para ser metal, demasiado metal para ser pop. No sabemos, nuestra ubicación no está clara, ¿no? Pero quizá eso, por lo menos allá en el camino, o para otras bandas que vengan después o lo que sea, y pueda, no sé, que abra la gente la mente un poquito, ¿no? Para escuchar cosas diferentes, que no se radicalice tanto en yo soy metalero y solo escucho esto, o yo soy popero y solo escucho esto. Pues no sé, yo creo que juntar estilos y aportar cosas un poco diferentes pues siempre hará que el panorama sea más rico.
Lo que está claro es que hagáis lo que hagáis, la electrónica sí que es una base fundamental en vuestra música.
Sí, bueno, utilizar las nuevas tecnologías y utilizar cosas que tienes a tu alcance para un poco crear sensaciones, a mí es una cosa que me gusta. De hecho, las letras en realidad son bastante frikis, ¿no? Son sobre hablamos de extraterrestres hasta así, zombies, de todo. Y la electrónica lo que nos ayuda es apoyar a crear un ambiente, ¿no? Creo que funciona bien.
Fíjate que leyendo un poco las letras, aunque mi inglés pues bueno no es demasiado bueno, pero más o menos puedo interpretarlas, creo que precisamente hay alguna donde criticáis un poco igual los avances tecnológicos a nivel social, sin embargo sí lo veis bien para la música.
No, la verdad es que los avances tecnológicos a nivel social tampoco nos parece, no, o sea, no estamos en contra de ellos ni mucho uh-huh. menos, ¿no? Lo que sí que estamos en contra, pues a lo mejor es de una sociedad un poco inmovilista, ¿no? Un poco parada, eso sí que no nos gusta, ese tipo de cosas, pero, ¿sabes? una sociedad que esté pendiente solo de la tecnología, creo que hay muchas cosas, creo que la mentalidad, la abstracción tiene que estar ahí siempre, ¿no?
Uh-huh. Igual. Y bueno, entonces es mi interpretación, ¿no? Que en el primero Number Fight, por ejemplo, pues entiendo que la técnica industrial te dice cuál es la revolución en la ciencia robótica. Sí. Y si tú quieres, tú puedes estar en casa haciendo absolutamente nada. Eso como lo que
sí, efectivamente, eso es, nos hacemos referencia un poco a toda la información a la que nos aliena, que nos deja en casa, que te deja sin pensar cuando coges el mando de la televisión y estás sin pensar, ¿no? Pues ahora ya puedo hacer nada. Pues eso es lo que en lo que estamos un poco en contra, ¿no? No en lo que es la tecnología, que a mí, por ejemplo, me apasiona.
Vale. Entonces ha sido la interpretación mía, ¿no? Porque también es verdad que sí que es verdad que también en el siguiente Wake Up, ¿no? Parece que hay una crítica a una sociedad como individualizada, ¿no? Que,
sí.
Que ahí sí, igual sí. Va por ahí un poquito los tiros, ¿no? Que
eso sí.
Lo que es la tecnología está bien, pero que no nos aísle, ¿no? Que sigamos teniendo ese contacto.
Efectivamente. Te vas a trabajar, te metes en tu coche, te metes en un atasco, son horas en las que estás tú solo, con una radio, acompañado de nadie, y no sé, una sociedad que gasta muchas horas así, ¿no? Y en circunstancias similares, estos son ejemplos simplemente. Uh-huh. Entonces, pues no sé, me parece horrible.
Claro, sí. Y ahí en Wake Up lo plasmáis, si nos quedamos tan aislados nos vamos al Masturbation Time, ¿no?
Eso sí.
Ya no necesitas a nadie para amar, ¿no? Ya tú solo te sobras y te bastas, ¿no? Bueno, pues ya digo, ¿no? Que son letras que más o menos yo las había interpretado, pero ahora entiendo un poquito, vamos, por dónde van los tiros. Trabajo que suena, por supuesto, muy bien, con la producción de Alberto Seara, ¿no?
Sí.
Sois un grupo tan diferente que, fíjate lo que son las cosas, Alberto Seara saca unos sonidos muy homogéneos, ¿no? Para todas las bandas, pero con vosotros, al hecho de ser tan distintivos, tan diferentes, creo que os ha venido muy bien el trabajo que él ha hecho con Red Branch.
La verdad es que también hicimos una labor de preproducción con él muy importante. Se implicó uh-huh. desde el principio muchísimo en el proyecto y quiso implicarse incluso en los arreglos, en muchísimas cosas, ¿no? Y ha aportado mucho. Quizá cuando vas con una banda con una canción más cerrada y igual con una mentalidad más cerrada también, pues no dejas a Alberto que se explaye, porque Alberto realmente para mí es de lo mejor que, o sea, yo posiblemente el profesional más grande con el que he trabajado uh-huh. a nivel de producción.
Eso sí, masterización en Los Ángeles por sí. parte de David Monelli.
Sí.
¿Por qué con él?
Pues mira, había trabajado Alberto con él. Acababa de terminar el disco de Sober y le había funcionado muy bien y queríamos buscar cierta agresividad en lo que es la base, las guitarras. Uh-huh. De hecho ya lo habíamos grabado con cierta intención y él nos lo aconsejó y la verdad es que fue una idea fantástica.
¿Qué no?
Fue el último punto de agresividad, se lo dio él y la verdad es que genial.
Que no os digan que sois unos moñas, porque no es así.
No. Eso no, ¿eh?
Suenan fuertes hasta los sintetizadores, ¿eh? O sea, tienen no solamente las guitarras, ¿no? Que es verdad que a pesar de estar cargado, ¿no? El disco de esos elementos electrónicos y demás historias, pero es verdad que también las guitarras tienen una gran potencia.
Yo pues creo... en gran la responsabilidad de esto quizás sea en gran parte de Dave. Uh-huh. Sí. Porque le dio ese último puntito de agresividad que a nosotros nos encanta porque sí, porque queríamos que transmitiera, queríamos que tuviera mucha energía de cara también al directo y todo, y la verdad es que yo creo que está conseguido.
Y bueno, y digo yo que es un disco arriesgado porque propone un sonido escurridizo, etiquetas, ¿no? Diferente, pero sin embargo no creo que sea un trabajo difícil de escuchar si la gente le da la oportunidad. Es decir, son composiciones que pueden llegar pues incluso a la primera, ¿no? Hay melodías, son canciones, vamos, no son una demostración sí. de nada en concreto.
No, es que también es una de las cosas que queríamos subir también, de lo que es un arreglo, enfocar la canción en función a los arreglos que tú quieres hacer, que era quizá cosas que habíamos hecho anteriormente y queríamos que la esencia de la canción fuera lo importante y lo que estuviera plasmado siempre, ¿no? Si había una cosa que no hacía falta, mejor no hacerla. Uh-huh. Y de hecho nos han quedado los temas, a veces nos han quedado demasiado incluso cortos, ¿no? Uh-huh. Pero era la intención de sacar la esencia y de plasmar tal cual lo que queríamos, con la intensidad que queríamos, gracias a la electrónica, y bueno, yo creo que ha quedado bueno, bien plasmada.
Pero transmiten lo que tienen que transmitir, que es lo importante.
Sí.
Y eso es fundamental. Además, podían ser casi un hit cada uno de ellos.
Joder, muchas gracias.
O sea, es verdad, bueno, un hit en el sentido de que son temas que pegan los ocho.
Pues mira, genial.
No sé si habéis grabado videoclip de alguno de ellos.
Tenemos videoclip de Number 5.
Ajá.
Pues y la verdad es que también es un videoclip con su punto freak y muy currado. La verdad es que en ese sentido la discográfica se ha portado genial. Nos apoyó muchísimo en lo que es el lanzamiento. Y la verdad es que echaron todo por la... Vamos, echaron todo, el resto, uh-huh, en el videoclip.
Bueno, un tema que sí me parece un poquito más netamente metalero, por lo menos es el que a mí del principio más... Así me lo pareció, ¿no? Es Kill or Die, donde contáis con alguien que está así que no se esconde detrás de ningún número. Se llama Jimena Escudero, ¿no? Y creo que ha quedado un puntazo de colaboración en ese tema.
Sí, la verdad es que quedó genial. Ella y yo siempre hemos... cantado juntos desde pequeño, los conocemos de toda la vida, uh-huh, y se lo ofrecí porque me parecía que era un tema que iba a funcionar súper bien con su voz, y la verdad es que ha quedado genial, ella es una monstrua.
Uh-huh. Bueno, un tema que a mí me parece que también, bueno, no sé, a mí es el que más me, o de los que a primeras más me transmiten es War of Words, que es el que hemos puesto para antes de comenzar la entrevista. No sé si podría ser un próximo vídeo o ya eso lo tenéis descartado.
No, yo creo que el tema de sacar más singles de este disco, yo creo que ya lo tenemos más descartado. Uh-huh. Ahora, próximamente nos meteremos en grabación para el siguiente disco y hasta que hemos llegado, vamos, con Number 5. Uh-huh. Pero la verdad es que es un tema que funciona muy bien en directo, nos lo ha dicho mucha gente que ha llamado la atención quizá por lo diferente. Y la verdad, nosotros estamos muy contentos con el resultado de este tema. Quizás sea el que tiene un punto diferente dentro del disco, el sonido es un pelín diferente. Quizás tenga más refuerzo de electrónica, las guitarras son un poco más limpias, más delays. Y sí, es un tema interesante, a mí me gusta, la verdad.
Y el mensaje más, crítica social más comprensible por todo el mundo, vamos a decir, ¿no?
Sí.
Esa guerra de las palabras...
Duda.
Que es lo que estamos viviendo un poco, ¿no? Con estas manipulaciones y demás, y que luego los que pagamos los platos rotos somos nosotros. Aquí hay guerra, pero los que tenemos que estar ahí al pie del cañón somos los de abajo, ¿no? Va un poquito por ahí.
Sin duda. Uh-huh. Esta es directa y la verdad es que no tiene tampoco el punto freak de los otros temas, ¿no? Esta queríamos un poco una canción, hablar directamente de lo que está pasando ahora mismo, que es muy grave.
Uh-huh. ¿Cómo ponéis las ideas en común, ¿no? A la hora de, tanto de las letras como de la música, ¿no? Ponerse de acuerdo para hacer algo que tiene ese punto friki en ambas cosas, en lo musical y en lo letrístico, supongo que tiene que ser, no sé si complicado, o es que habéis venido...
Yo creo que es como una lluvia de ideas, porque al ser tan freak entran mucho los extremismos, ¿no? Dentro, uh-huh, de lo que es tanto el gusto musical como las ideas de para una letra. Entonces, como es tan extremista, pues cualquiera puede aportar una idea que sea totalmente loca y que pueda encajar en un momento dado. Entonces, eso es genial.
Digo, puede ser que vengáis los cuatro del mismo planeta.
Posiblemente. Incluso que haya más gente por aquí del mismo planeta.
Bueno, y gente también que, por supuesto, comprenda este mensaje. ¿Con qué os habéis precisamente encontrado, ¿no? Una vez que tenéis el disco de debut, que sabéis que es una obra arriesgada, ¿qué es lo que, no sé, qué os habéis encontrado? ¿Incomprensión por parte de la gente o, curiosamente, habéis recibido una buena aceptación? ¿Qué es lo que habéis encontrado?
La aceptación ha sido muy buena. La verdad es que ha sido muy buena, tanto en festivales como conciertos, ha sido muy buena. Quizá que buscábamos una repercusión mayor, pero bueno, es nuestro primer trabajo, ¿no? Yo qué sé, esto está empezando y ahora pues totalmente volcados en el segundo disco, pues para intentar seguir la línea. Un primer trabajo es muy difícil, que la gente no sabe, no tiene una referencia, entonces no te define, no te encuentra un hueco. Ahora ya tenemos el nuestro, Devil Branch, ya es más fácil.
Y bueno, ¿no tenéis un título de disco más largo?
La verdad es que el título molaba, en castellano sobre todo molaba más, porque era el rollo de la increíble historia de un gusano de seda en mi caja de zapatos, porque, joder, es una cosa que desde niño lo hemos tenido todos, y que flipabas cómo se convertían, cómo hacían los capullos de seda, cómo se hacían los bichos gordos como dedos, y luego hacían un capullo de seda y salía una mariposa, pues yo siempre, a mí siempre me flipó eso. Y entonces, pues, joder, las pequeñas historias que tendría cada bicho, pues una canción, ¿no? Cada historia.
Y el título, o sea, el nombre, mejor dicho, de la banda, ¿cómo lo interpretamos? ¿La rama roja va un poco en el plano,
pues...
en el plano político o no?
Pues no. A ver, pues te cuento. Red Branch es un... Bueno, son los caballeros de Rey Arturo. Los uh-huh. caballeros de la Mesa Redonda.
Ah.
Y hay un libro de leyendas que se llama eso, leyendas pues, de Red Branch o algo así, no sé el título exacto cómo era, pero sobre todo salía en un videojuego uh-huh. de cuando yo era más pequeño. Uh-huh. Y bueno, pues dije de aquí.
¿Fakir está para eso?
Sí, sí, por supuesto, hasta la muerte.
Bueno, referencias así musicales, no sé, hombre, es evidente que, por ejemplo, a mí Wake Up me recuerda mucho a David Bowie, hay otros momentos más de Depeche Mode, otros de metal industrial, que bueno, pueden recordarte a Rammstein, Muse también, son
sí.
igual, son un poco los grupos que os han influenciado, o tal vez hay otra historia detrás vuestra.
A ver, nosotros nos dejamos influenciar un poco por todo lo que tenemos, lo que hay a nuestro alrededor, pillamos de un lado y de otro, tanto pues desde Bowie, por supuesto, yo soy un admirador de su trabajo desde que empezó hasta incluso el último disco, me parece una obra maestra, ¿no? Mm-hmm. Y pues todo lo que tenemos alrededor, pues eso, Rammstein, pero en el próximo disco pueden estar Coldplay o yo qué sé. No renunciamos a nada, incluso las músicas de las series de dibujos de cuando éramos pequeños están plasmadas, estoy seguro, por algún lado están.
Vamos, que no renunciáis absolutamente a nada.
No, por supuesto que no.
Se puede hacer un poquito corto el disco, ¿no? 8 temas, bueno, es un debut, también puede ser una toma de contacto.
El tema fue que era autoproducido, uh-huh. entonces pues queríamos dar la máxima calidad. Y entonces si reducíamos el número de tema... pues sabíamos que iba a quedar mucho mejor, que iba a funcionar mucho mejor, podíamos dedicarnos más tiempo a la masterización, porque esto, el tiempo es dinero. Uh-huh. Y bueno, pues ya está.
Y eso sí.
Hicimos 8 temas y ya están, los mejores que tengo.
Pero si habéis contado con el apoyo, ¿no?, de Stream Music.
Sí, pero fue a posteriori. Uh-huh. Ellos, nosotros grabamos el disco y luego se lo presentamos a Stream a través de Carlos. Carlos Escobedo de Sober.
Sí.
Y se lo presentó a ellos, les encantó y ya empezamos a funcionar.
Uh-huh. Y luego, ¿qué sois, cómo sois en directo, ¿no? Porque teniendo en cuenta que queréis mantener un poquito el anonimato, ¿no? Que queréis dejar un poquito ese halo misterioso, no sé si también de cara al directo os tenéis que no sé, que
maquillar
esconder.
Y eso, sí. No, ahí ya pues, se descubre todo el pastel.
Entonces,
sí que es verdad que los directos intentamos aprender. En cada directo, pues, intentas hacer algo diferente, desde visuales, llevar algo extraño, alguna luz en la guitarra o en los teclados, o de hacer algo diferente, o en el bombo, que cuando toca el bombo sale una luz. Bueno, siempre buscamos alguna cosilla en cada concierto, algo diferente, y sí que nos gusta sorprender, por supuesto, eso sí.
Y el resultado tiene que ser visceral, ¿no? Porque claro, hablamos de que los temas son directos dentro de todas las influencias, ¿no?, que podéis tener, y esos elementos, ¿no?, pues samplers y demás ambientes, ¿no?, que encontramos que pueden resultar un poco más artificiales, ¿no?, pero es que luego hay que ver que sois una banda, que sois un cuarteto, que quitando a Number 9, que se encarga de electrónica y esas
sí.
ambientaciones, tenemos prácticamente una banda básica de rock.
Un power trio.
Eso es, sí. Batería, bajo, guitarra y voz, que eres tú, las dos
sí.
cosas, y luego esos sonidos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tiene que ser algo visceral, ¿no?, veros en directo.
Sí, es una cosa bastante... paga la redundancia directa.
Uh-huh.
Es una cosa, no hay tampoco más dobleces, es el grupo, pam, 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 y ya está.
Uh-huh.
Con la electrónica y yo creo que la intención es transmitir mucha energía, mucha fuerza, y yo creo que lo conseguimos, la verdad.
Y ya que estáis trabajando en ese segundo disco, no sé si puedes anticiparme qué es lo que tenéis entre manos, ¿no?, entre los temas que ya tengáis un poco ultimados. ¿Qué nos podemos encontrar en un siguiente disco de Red Branch?
Pues a ver, este primer disco un poco para nosotros fue complicado en cuanto a dar forma al grupo, porque no tienes, al intentar buscar algo diferente, algo nuevo, pues no tienes ningún referente y la preparación, la preproducción del disco, pues para nosotros fue complicada y quizá no lo suficientemente extensa como para que las cosas subieran, o sea, siempre echas en falta, joder, ahora podríamos haber hecho algo mejor, tal, eso siempre, ¿no? Y este segundo disco creo que las cosas funcionan mucho mejor, porque ya sabemos, ya tenemos la referencia del primero, ya sabemos cómo funcionan ciertos sonidos que para nosotros eran novedosos en su momento. Y ahora mismo ya todo va mucho más rodado. Entonces, uh-huh, meternos en el estudio ahora va a ser mucho más fácil, mucho más agradable. Y bueno, ya Alberto ya va recibiendo temas, ya está trabajando en ellos también, uh-huh. O sea que genial.
O sea que volveréis a contar con él.
Sí, por supuesto, es fundamental, es el quinto.
Oye,
el quinto Red Branch.
Igual es una pregunta estúpida, pero ¿por qué habéis elegido estos números? Porque no sois número 1, 2, 3 y 4, sino que sois el 66, el 2, el 9 y el 76.
Pues la verdad
no tiene,
no tiene ningún motivo.
Vale. Sabía yo que podía ser.
El 76 tenía una cazadora, yo, a mí me gustan mucho las motos, y tenía una cazadora que ponía 76 y dije, venga, 76. Bueno, hay que buscar uno.
Por si acaso tenía algún misterio mayor y lo podíamos desvelar.
Vale, nada, vale. Nada.
Vale, pues nada, pues mucha bueno suerte, o se dice que a los que hacéis las cosas bien, suerte no os hace falta, ¿no?
Pero, muchas gracias.
Pero los mejores deseos para ese siguiente disco, que
este
nosotros lo valoramos y por eso precisamente habéis estado hoy aquí en nuestros micrófonos. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes decir ahora y luego te pido un tema del disco, el que quieras.
Genial, pues nada, que ha sido un placer estar aquí con vosotros, que un saludo a todos vuestros oyentes. Y que nada, que no, que espero que podáis disfrutar y que podamos disfrutar de vuestra compañía en algún concierto pronto. Uh-huh. Y nada, un tema que pueda funcionar, yo que es, pues el Kill or Die. El Kill or Die que has hablado antes de él, que es
sí,
el más metalero, pues...
Que
pues
tiene esa colaboración, como decimos, así que enseguida vamos con él. Y bueno, que sigamos también presentándoos con el segundo disco, a ver si no pasa tanto tiempo desde su edición hasta que os podamos hacer un hueco aquí en la emisora.
Genial, pues será un placer estar con vosotros.
Venga, pues...
muchísimas gracias,
¿eh? Un abrazo y hasta otra. Enhorabuena
por este
sensacional debut. Hasta otra.
Gracias, hasta luego.
Esa voz femenina pertenece a Jimena Escudero, como hemos dicho a lo largo de la entrevista. Red Branch, segunda banda invitada en el día de hoy aquí en La Mirada Negra. A mi modo de ver, interesante lo que nos proponen, buenas canciones en este The Amazing Story of a Silkworm in My Soy Box.
Continuamos, llegamos ya a la parte final del programa, pero vamos a aprovecharla. Buena banda de metal muy actual también, moderno, la que nos llega desde tierras belgas, aunque la vocalista y el batería nos dicen que son holandeses, bueno, de los Países Bajos, para que nos entendamos entonces en general. Y el caso es que este será su próximo trabajo discográfico. Ellos vienen funcionando desde el año 2004 y el próximo día 5 de mayo, a través del sello Arising Empire, estará editado este Storm Sleeper, que como suene todo, como este Doom to Die que hemos escuchado, pues agarraos porque vienen curvas y es una banda totalmente recomendable. Thank you. con esta maravilla vamos a llegar al final del programa por hoy. Nos hemos seguido quedando por tierras holandesas, de donde nos llega esta banda llamada Synergy Protocol, aunque con vocalista española. Ya en su día hablamos de que Laura Martínez recaló por aquellas tierras y prestó su voz para esta fenomenal banda Synergy Protocol, que nos ha sorprendido muy gratamente con este debut, Ought to Get Even, fenomenal metal progresivo. Con ellos os decimos hasta la próxima, el sábado que viene volveremos a estar aquí. Gracias por la escucha. Ya sabes que en directo a través de lamiradanegra.es, Zopimpe Irratia y 97 Irratia, y que también nos puedes escuchar en diferentes emisoras como Emerita Rock, FM Senker o Garibaldi Radio. Y a su vez, todos los programas quedan para ti en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, Gur. Os dejamos con lo que queda de este tema de los holandeses. Recordad su nombre, Synergy Protocol. Hasta la próxima, Gur.